nosotros empezaremos con el versículo de número 8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, nosotros estamos leyendo la descripción bíblica sobre aquellos condenados por sus delitos, por su falta de arrepentimiento. Van a ir a un lugar donde habrá llanto y crujir de dientes. Los cobardes son aquellos que evitan la confrontación con su pecado, con su condición, y no reconocen que Cristo es el único y suficiente Salvador. No quieren dejar su vana manera de vivir. Entonces ellos se avergüenzan o tienen temor de comprometerse con Cristo, y esa ausencia de fe es el instrumento que demuestra que todavía no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Le están negando al Señor Jesucristo. No quiere, pues, dar la evidencia a la familia, a los amigos, al mundo y al mismo diablo, que uno quiere ser libre para tener vida y vida en abundancia. Los incrédulos, o sea, los infieles, son los que se rehúsan a aceptar el Evangelio del Señor y Salvador Jesucristo. O quizás aceptaron de una manera superficial, por medio de un remordimiento. Y estamos leyendo el penúltimo capítulo del libro de Apocalipsis, que habla de las cosas que serán eternas. Ya no hay una segunda oportunidad una vez que nosotros escapemos del cuerpo en el cual nosotros existimos. Los abominables son aquellos que se han saturado de las abominaciones en este mundo. Todo lo que es contrario a Dios, todo lo que es contrario a la naturaleza, todo lo que es contrario a la verdad. Los asesinos, pues, son aquellos que quitan la vida de sus semejantes, no solamente a través de pleitos, pero aún mismo a través del aborto. Y sé que es un tema para personas que ya pasaron por esa experiencia un tanto difícil, duro, escuchar después de haber llevado a cabo un aborto, pero una vez que nosotros venimos a Jesucristo, todo eso se queda borrado, apagado. Ya no hay condenación para todo aquel que cree. Entonces, los que han cometido un acto criminal, inclusive el aborto, y no se han arrepentido de sus pecados, y a través de su nuevo nacimiento no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, ellos tendrán un lugar especial en el lago de fuego. Y la Biblia habla sobre toda clase de inmoralidad, hablando, pues, de fornicarios, los abusos, etcétera, etcétera. La ciudad de Éfeso, algunos aquí han tenido la oportunidad de conocerla, ella era una ciudad que estaba llena de hechiceros, idólatras, que rendían culto a dioses falsos, mentirosos, culpables de toda clase de falsedad, y muchas veces el silencio de ellos era un consentimiento para la mentira. La verdad, hermanos, es siempre la verdad. Y no estoy hablando la verdad en cuanto a lo que nosotros decimos. Es la verdad en cuanto a lo que Dios dice. Esa es la verdad que nosotros tenemos que abrazar y recibir y reconocer. Y delante de ella, todo lo que no está en armonía con la palabra de Dios es mentirosa. Entonces, nosotros al leer este versículo, nosotros contrastamos algunas enseñanzas que hemos estado subrayando. En primer lugar, la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso independiente del lago de fuego. El nuevo cielo y nueva tierra para los que alcanzan a través de la gracia, la misericordia de Dios, la bendición, la dádiva, el presente de Dios a través de la salvación. Y el lago de fuego, naturalmente, para los que rechazan la misericordia de Dios. En segundo lugar, no habrá ninguna posibilidad de arrepentimiento ni tampoco de salvación para todos los que pasaron de esta vida a la otra todavía rotulados como cobardes, idólatras, mentirosos, homicidas, incrédulos. ¿Por qué hago hincapié a la palabra cobardes? El Señor nos da a conocer a través de las Escrituras que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa eso? ¿Que tenemos que ser peleoneros y usar del abuso o la violencia? Absolutamente no. La violencia aquí es la traducción de una expresión bíblica que significa tener agallas para ir contra la familia, los amigos, el mundo, el gobierno y a uno mismo. Porque más importa obedecer a Dios que a los hombres. Ahí está lo que la Biblia llama de violencia. Uno tiene que estar en un acto de desesperación, reconociendo que en ningún otro hay salvación. Como los discípulos que le preguntaron al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Y la traducción correcta del versículo sería, pues solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, cuando uno se da cuenta de que está en un callejón sin salida, no hay esperanza, no hay absolutamente nada, entonces uno ahí se entrega y le dice, Señor, aquí estoy, ya no puedo más. Reconozco que aquí estoy porque soy un pecador, soy un idólatra, soy un mentiroso, soy un malo, no merezco otra cosa sino la condenación, pero por amor, yo sé que tú me amas. Yo me arrepiento reconociéndote como mi único y suficiente Salvador. Ese es el encuentro personal con el Señor. Y no es una cosa de un domingo. No es una cosa de solamente una vez que levantó la mano y uno cree que basta, no tiene que dar testimonio, no tiene que leer la Biblia, no tiene que orar, no tiene que vivenciar el cristianismo. Hermanos, el cristianismo es algo tan importante y a la vez un desafío tan inmenso que el testimonio de los primeros cristianos en el primer siglo del cristianismo hasta el cuarto, quinto siglos, cuando la Iglesia Católica empezó a perseguir a los cristianos, empezó a dar muerte a los que rechazaban, pues, los ídolos, las imágenes, los santos, las vírgenes. Antes de echar el fuego en la hoguera, les daba oportunidad de renunciar a su fe. Pero ellos sabían a quién habían creído. Entonces, Esa es la perspectiva que el Señor nos hace ver a través de la pluma del apóstol Juan al escribir este libro de Apocalipsis. Entonces, el pecado ya no podrá contaminar al hombre, porque a través de la nueva creación, él estará siempre apartado del mal, del pecado. Allí donde estaremos, no habrá lágrima, ni tristeza, ni dolor, ni pecado. Será un estado, yo uso con frecuencia la expresión, un estado de éxtasis, significando que estaremos maravillados delante de aquel que se atrevió a entregar su vida, a sufrir por nosotros, para que tuviéramos la oportunidad, el privilegio de ser rescatados del lago de fuego. Entonces, el lago de fuego es llamado la muerte segunda. Si usted nació solamente una vez, usted va a morir dos veces. Una muerte es la física y la otra es espiritual. Pero si usted nació dos veces, o sea, físicamente y espiritualmente, va a morir solamente físicamente. Entonces, llegamos al versículo de número 9, Apocalipsis 21, 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Durante muchos siglos, los líderes cristianos han enseñado que la esposa del Cordero era la iglesia. Pero aquí, en este versículo 9, nosotros nos damos cuenta de que Juan fue invitado a ver a la desposada, a la esposa del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Es Cristo. Entonces, la esposa de Jesucristo. Y nosotros, para que nosotros podamos entender ese contexto, pensemos en unas palabras que Cristo habló en Juan capítulo 14, versículo 2, mientras Él se despedía de sus discípulos, o sea, los preparaba para la despedida. Y en Juan 14, 2, Cristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y el versículo siguiente, el 3, dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, la nueva Jerusalén es el lugar que el Señor ha estado preparando para que nosotros estemos eternamente con Él. Ahora, hermanos, si la primera creación, la primera tierra, el primer cielo, expresaban la preciosidad, la belleza que nosotros a través de la tecnología tenemos oportunidad de observar y reconocer que si el universo es tan precioso y tan inmenso, mayor y más precioso es aquel que lo hizo y lo sostiene. Entonces, contrastando con el primer cielo y la primera tierra que dejarán de existir, la Biblia nos habla sobre nuevos cielos y nueva tierra. Un lugar descrito en las Escrituras con una preciosidad que nos inspira a reconocer que Dios ha estado cuidando de cada detalle para hacernos saber que nosotros somos una generación especial, una realeza, un real sacerdocio, para que estemos en un palacio, en la presencia maravillosa de aquel que verdaderamente nos ama. Y esta ciudad, la ciudad de Dios, será la morada eterna preparada para la iglesia. Versículo 10, Apocalipsis 21, 10, dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Estamos contrastando aquí la ciudad de Jerusalén, que está edificada sobre el monte Sion en Israel, y la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Como novia ataviada, como desposada, con toda su belleza, con toda su majestad. Entonces, la expresión nueva Jerusalén adquiere aquí, en ese contexto, lo que nosotros podemos entender como un lugar preparado para los habitantes que estarán allí y mayormente el líder de los que estaremos allí. Es un lugar preparado para que en él habite el Señor. Y Él quiere que donde Él esté, estemos también nosotros. El versículo 11 dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Yo quisiera tomar unos pocos minutos aquí para enfatizar lo siguiente. La Biblia habla de fulgor. Significa algo radiante. Radiante vino de rayos. El fulgor, el brillo. Y dice de una manera muy interesante para nosotros, semejante al de una piedra preciosísima. No está diciendo que es una piedra, sino que es semejante a una piedra preciosísima, y dice, como piedra de jaspe. No está diciendo que es jaspe, está diciendo que es como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Vamos a entender un poco más sobre eso, pero antes quiero dar lectura a un texto que nos ayuda en la transición para aclarar ese punto. En Romanos capítulo 5, versículo 2, Romanos capítulo 5, en el versículo número 2, la Escritura dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, en la nueva Jerusalén, la gloria de Dios será refulgente, será brillante, será fulgurante. O sea, habrá un brillo que no se puede comparar, que no se puede medir. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, cuando pasó por el desierto, ellos tenían lugares en los cuales el Señor se manifestaba de día y de noche. Y cuando el Señor se detenía, ellos tuvieron que preparar un tabernáculo, y allí en el lugar santísimo había una manifestación de la gloria de Dios. E conhecemos isso através das páginas do Antigo Testamento como glória Shekinah. É uma glória especial que solamente o Senhor la tiene. Então, pensemos em esta glória. Y el apóstol, al escribir a los romanos, describe la gloria de Dios en ese ambiente maravilloso conocido como la Nueva Jerusalén. Y hay otro texto en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Hebreos, capítulo 2, versículo 10, que también nos habla sobre eso, diciendo, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Estamos hablando aquí de gloria, y el contexto es la gloria Shekinah. Es el resplandor del ambiente en el cual estarán las personas. Hay cristianos que dicen, pastor, ¿será que vamos ahí a conocer a Juan, Pedro, Pablo, y los vecinos, y los parientes, y los amigos? Hermanos, dentro de nuestro contexto humano, ese es un deseo muy bonito, muy precioso. Y estoy seguro de que Dios no se enoja con nosotros por pensar de una manera tan limitada. Pero hermanos, cuando salgamos de aquí y estemos en ese lugar maravilloso, la Nueva Jerusalén, con todo el resplandor y la majestad de aquel que estará en el medio, y no habrá allí sol, porque su presencia será fulgurante, será resplandeciente. Nosotros no tendremos ojos para ningún otro, sino para el rostro de aquel, para que estemos continuamente diciendo, amén, amén, amén. Como los querubines que estaban en el templo cuando Isaías vio la gloria del Señor. Oh, quisiéramos ver, quisiéramos tanto hacer eso. Y algunos se atreven a decir, entonces el cielo va a ser un lugar muy, muy, muy malo, muy aburrido, ¿por qué no vamos a tener ahí un ratito con Pedro, con Pablo? Hermanos, no vamos a tener un rato con nadie. Tendremos una eternidad con aquel que nos ama. ¿Y qué más queremos? Si usted ahora maneja un Lexus, usted quisiera volver a la bicicleta, ¿verdad? No, usted ahora está bien montado. De igual manera, si usted está ahí delante del único que merece toda honra y toda gloria, no tendremos pensamientos para otros o para otras cosas. Y les voy dando así en porciones homeopáticas para que se acostumbren y no se enojen con el Señor, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero hablemos de esa Nueva Jerusalén, interpretando la expresión bíblica. Yo digo que es como un diamante, es como un diamante engarzado en oro. Por eso la Escritura, al describir, dice, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces el brillo, el color, tiene más a ver con el diamante que con el jaspe. Y el brillo que sale cuando la luz alcanza un diamante. Y nosotros sabemos que el Señor no limitó su presupuesto al preparar la nueva Jerusalén para nosotros. El capítulo 21, los versículos 12 al 16, dicen: tenía un muro grande y alto como con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a una anchura, a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Delante de esos números que hemos encontrado aquí, la ciudad estará rodeada con una muralla grande, alta, y nosotros sabemos que ella tiene 144 codos. De altura, o sea, 65 metros, 12 puertas, y la palabra puerta es algo mucho más amplio que una puerta como nosotros conocemos o hacemos. Imaginemos la proporción de una puerta al considerar las puertas de un castillo fortificado. Son más amplias, son mayores. Y todavía sobre esa descripción bíblica, sobre lo que nosotros llamamos las dimensiones de la Nueva Jerusalén, necesitamos entender que había un concepto en Grecia, principalmente en los escritos de hombres como Platón, Aristóteles, que el hombre es cúbico. Y la expresión "el hombre es cúbico" se relaciona al hecho de que tiene dimensiones completas, iguales. Cuando ellos hablan de perfección, ellos hablan de cúbico, algo que es igual en todas las direcciones. Cuando nosotros leemos las descripciones del Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel, los capítulos 41, 43, 45, 48, nosotros tenemos descripciones que nos hacen entender esa expresión cúbica. Voy a dar lectura solamente a uno de esos versículos para que nosotros entendamos lo que estamos compartiendo. Ezequiel 41, versículo 21, dice: cada poste del templo era cuadrado y enfrente del santuario era como el otro frente. O sea, todo era igual y cuadrado por el hecho de que era cúbico. Y eso demuestra una sola cosa: perfección. Cuando llegamos al lugar santísimo, en primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 20, nosotros encontramos también esa descripción. Primera de Reyes 6, versículo 20, la escritura dice: el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar del cedro. O sea, ese concepto cúbico es tipo y figura de perfección. Eso es lo que significa para nosotros. Ahora, Pensemos por un instante en la dimensión de la ciudad santa. La Escritura dice que son 12,000 estadios. Y si nosotros tomamos el tiempo y la oportunidad de calcular, 12,000 estadios son aproximadamente 2,160 kilómetros. Estamos hablando de la dimensión de la ciudad santa. Y nosotros preguntamos, ¿cuál es aproximadamente esa dimensión? ¿Cómo podemos visualizar? Hermanos, pensemos en una salida de Nacogdoches para Lufkin, caminando. ¿Cuánto tiempo llevaríamos? Bastante, ¿no? En coche son 15 a 20 minutos. Pensemos en la salida de aquí de Houston para, digamos, Nueva York. Pero todavía no tenemos la dimensión. Pero miren el mapa mundial. Y ahí está una línea que traza aproximadamente 2,160 kilómetros, la dimensión de la ciudad santa. Todo eso para que nosotros tengamos con el Señor el privilegio de pasar la eternidad en su presencia. La ciudad está en el centro. Alrededor hay muros, pero los muros tendrán solamente 65 metros. ¿Por qué los muros no son altos? Aquí está la respuesta. Porque no habrá amenazas de ladrones, de saltimbancos, de homicidas, de enemigos, porque todos ellos ya estarán en el lago de fuego, atrapados, encadenados por toda la eternidad. Los muros son solamente para constar, para completar la belleza de ese paraíso maravilloso en el cual nosotros estaremos eternamente con el Señor. Ahora aquí hay algo que yo quisiera preguntarles. El último libro de Apocalipsis, el capítulo 22, él describe el interior de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Pero desde los versículos 18 hasta el 27 del capítulo 21, hay detalles que nosotros necesitamos entender para discernir la manera como el Señor preparó esta ciudad para nosotros. Vamos al material de su muro. ¿Están listos? Entonces, el miércoles